Antes de comenzar, la razón del anuncio es porque estoy transmitiendo este mensaje también por YouTube, va a salir también por Facebook y también por Sermon Audio. Entonces, esos canales nos permiten alcanzar 33 países diferentes. Entonces, creo que al hacerlo así estamos ampliando la audiencia bastante, ya es una audiencia que está acostumbrada a escuchar. Entonces, es lo que quería anunciar. Y ya estamos en el aire en YouTube también. Entonces vamos a la palabra,
Muy bien.
¿sí? Y el título del mensaje: la sal de la tierra y la luz del mundo. Voy a solamente cambiarme los lentes aquí porque con los años ya uno no ve igual, necesita lentes especiales para para cada
Así
pantalla.
es.
Ok, aquí está. Ahora sí puedo ver. El título, como decía, es La sal de la tierra y la luz del mundo. Y también si en YouTube están conectados y quieren poner saludos, los podemos pasar por aquí. Y Laura Zaragoza, veo que está conectada ahora desde México. Saludos a Laura, a Doña Marta y a toda la familia allá en México. Dios les bendiga. Entonces, vamos a la predicación de la sal de la tierra y la luz del mundo. Antes de seguir, quiero para la audiencia de YouTube también decirles que estamos en FM 93.3 en Livingston. Es una radio local que está haciendo un buen alcance aquí en el área. Entonces, el texto que vamos a estudiar es Mateo 5, de 13 al 16. Esta es la segunda parte del mensaje que hace 15 días comencé. Entonces, dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quisiera orar antes de continuar. Padre, te pedimos por tu dirección y por tu ayuda para comprender este texto. Entendemos que tú eres el que nos ilumina para comprender tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando el Señor Jesús enseñó las bienaventuranzas, porque este mensaje es una continuación de las bienaventuranzas, Él mostró el carácter de los hijos de Dios, los que tienen derecho al reino de los cielos. Y estos son los pobres en espíritu, los que lamentan su pecado, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz y son perseguidos y acusados falsamente por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y está usando estas dos ilustraciones acerca de la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, vamos a ver el significado el día de hoy de la luz del mundo. ¿Por qué el Señor está usando esta ilustración? La vez pasada nos enfocamos más en la sal de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo está aquí mostrando la relación que los hijos del reino tienen con el mundo en general. En las otras bienaventuranzas muestra su carácter, la relación del mundo con ellos cuando son perseguidos, y aquí más que todo es la relación de creyente con el mundo. Entonces, después de estas ocho bienaventuranzas, describiendo las características del ciudadano del reino de Dios, indica claramente que no es algo que una persona pueda hacer para entonces alcanzar el reino de Dios. No es un método que califica a alguien, sino más bien está describiendo el carácter y el vivir del que pertenece al reino de Dios. Así que su uso para nosotros, que lo hemos estudiado, es comparar nuestras vidas a la luz de lo dicho por Jesús, y el que no tenga este carácter, pues que clame a Dios por misericordia, necesita de la bondad del Señor para que le conceda la salvación en Cristo Jesús y esta vida se manifieste en él. Y el que tiene estas características, entonces debe ocuparse en vivir conforme a lo que es el carácter de un cristiano, un ciudadano del reino de Dios. Y esa es la parte que estamos estudiando ahora, la responsabilidad del creyente, como está descrita aquí en los versos 13 al 16. Entonces, la sal de la tierra, recordemos, el propósito es mostrar que preserva, que avance la descomposición. Entonces, cuando le dice los hijos del reino son la sal de la tierra, es la iglesia la que previene el avance de la descomposición en el mundo. El mundo necesita a la iglesia. Y en la metáfora de la sal, el Señor presenta lo que el creyente ya es, porque dice, ustedes son la sal de la tierra. Y en la metáfora de la luz, el Señor se refiere a lo que el creyente hace, ¿sí? Lo que el creyente manifiesta con sus obras. Entonces, la metáfora que el Señor usa de la sal y la luz son la primera indicación que Él da de que la presencia del reino de Dios transforma las vidas de quienes son tocados por Él, porque estas personas son completamente diferentes. Y el primer punto que vamos a ver es un mundo en tinieblas necesitado de luz. Entonces, para que el mundo necesite luz, quiere decir que se encuentra en oscuridad y constante necesidad de ser iluminado. Esa es la condición del mundo. Y cuando miramos la historia de la Edad Media, para mirar un poco de lo que es la condición del mundo, por ejemplo, en la Edad Media, esa época se caracterizó por lo que se llama el oscurantismo, es decir, el conocimiento era muy, muy poco. Y esto afectó aún también la iglesia, pero cuando el Evangelio es recuperado por los reformadores, la luz brilló de nuevo, se manifestó la luz de los hijos de Dios por el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad. Pero no solamente el Evangelio fue lo que se levantó, sino también tomó auge el pensamiento filosófico, el humanismo, y esto tuvo como producto un levantamiento en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Recordemos que este punto que estoy cubriendo es, el mundo está en tinieblas necesitado de la luz, ¿sí? Entonces estoy describiendo la condición del mundo. Y ese tipo de pensamiento que se levanta con esas filosofías, hoy en día todavía está muy activo y se le conoce como la iluminación. Se dice que el aumento en el conocimiento científico, tecnológico y todas estas cosas, esa es la luz, esa es la solución. Es decir, que el mundo proclama tener la luz y por tanto tener la solución a todos sus problemas. Pero si miramos la evidencia, no es así. Las guerras no pasan, no paran, los conflictos vienen uno y otro, las dificultades, el hambre, las enfermedades, está por todas partes. El problema, más bien, es que entre más aumenta el conocimiento en el mundo, más se alejan de la verdad, porque no están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra los acercaría a Dios, a la luz, pero su propio conocimiento los aleja. El apóstol Pablo trata esto en Romanos 1, versos 21 al 22, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces ese texto nos indica que lo que el hombre llama como un buen pensamiento, un avance, es necedad, calificado como necedad por Dios. Entre más razona el hombre fuera de la verdad, porque hay que razonar, pero no fuera de la verdad, entre más se razona fuera de la verdad, más envanecimiento y más entenebrecido se pone la persona. Las tinieblas empiezan a ser más densas. Entonces, esto nos habla de la oscuridad en que se encuentra el mundo. Pero el Señor Jesucristo declaró de manera exclusiva cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Esto indica que solamente los hijos de Dios tienen la verdad, nadie más. Nadie en la tierra es luz aparte de los hijos de Dios. Cristo es la luz del mundo y los que Él ha salvado reflejan la luz de Cristo al mundo. El mundo ha avanzado en conocer cómo funciona el cosmos, la composición de los seres vivos, de la materia. Todo lo que el hombre hace en la ciencia es estudiar la creación de Dios y aunque en la creación es manifiesta la existencia de Dios, no llegan al conocimiento de la verdad. Mire Romanos 1, versos 19 al 20. El apóstol Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa del conocimiento verdadero. Pero la respuesta del hombre no es de acuerdo al conocimiento de la verdad, porque la oprimen. Entonces, su avance en entender el problema del hombre, de parte del hombre, lo lleva a permanecer en las tinieblas, porque no acude a la luz. ¿De qué le sirve al hombre todo el conocimiento que acumula si al fin su camino es un camino de muerte? Lucas escribe en Lucas 12:20, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman tu alma, y ahora ¿por qué? ¿Por quién? ¿Para quién será lo que has provisto? Claro, está hablando de lo material, pero este hombre tuvo un tipo de pensamiento que le llevó a creer que él tenía la verdad y que estaba haciendo lo correcto. Y el Señor le dice: ¿de qué te sirve todo lo que has acumulado si hoy vienen por tu alma? No estás en la luz, estás en tiniebla. Solo los hijos de Dios son luz del mundo. La respuesta para la humanidad que Dios manifiesta a través de sus hijos, solamente la va a manifestar a través de ellos y nadie más, porque ellos son los que tienen la palabra. El humanismo del mundo, la psicología, la medicina, la ciencia, los avances tecnológicos, ninguna institución que el hombre ha establecido, ninguna religión en el mundo, todo es tinieblas. Todo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Juan 3, de 17 al 18, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. También dice que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué prefirieron? Las tinieblas. Prefirieron quedarse en su pecado. Una ilustración se encuentra cuando Jesucristo hace tantos milagros y la gente lo quiere coronar como su rey en Marcos capítulo 6, en Juan capítulo 6 y en Mateo capítulo 14 está esa porción. Y el Señor no lo permite. Lo quieren coronar como rey. ¿Por qué? ¿Él por qué no lo permite? Porque están en tinieblas. No han creído que Él es el Hijo de Dios. Y muchas personas dicen que creen en Cristo y lo quieren coronar para ellos, para que les dé salud, les dé prosperidad, les dé alegría, pero no quieren obedecerle. No han conocido a Cristo, no han llegado a la luz. Entonces, a menos que escuchen el mensaje que los hijos de Dios tienen, que es la Biblia, el Evangelio, no hay salvación, no hay luz. Vamos al segundo punto. Los creyentes reflejan la luz de Jesús a un mundo en oscuridad. Los creyentes reflejan la luz de Jesús a un mundo en oscuridad. Juan 8:12 dice lo siguiente: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 12:46, mire lo que dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cuál es la salida de las tinieblas? Creer en el Señor Jesucristo. Y los creyentes son los que traen esa luz, ese mensaje que lleva a las personas a Cristo. Y Jesucristo ese título de luz lo transfiere a los discípulos cuando dice: ustedes son la luz del mundo. O sea que los discípulos del Señor Jesucristo son los que reflejan la luz del Señor. El creyente no posee una luz en sí mismo. Es la luz del mundo porque Cristo vive en él. Entonces se va a manifestar la luz de Cristo. El Señor vive en el creyente, así que su luz se manifiesta en la vida de quien le pertenece a él. Entonces, la sal de la tierra y la luz del mundo es el orden que el Señor Jesús le dio a esta metáfora para mostrar primero lo que el creyente es y segundo lo que el creyente hace. El creyente, la sal de la tierra, Dios lo usa para preservar de la corrupción, de la inmoralidad, y la luz de la tierra es lo que el creyente hace, se refiere mucho más a sus obras. Quiero usar una ilustración que usó el pastor Miguel Núñez en una clase que está enseñando sobre consejería familiar. Él dice lo siguiente, este matrimonio dio este testimonio. Ese matrimonio, el Señor salvó a la esposa primero y ella cambió, cambió mucho. Y empezó a tratar bien a su esposo, a amarlo, a cuidar de él, a ser respetuosa, sumisa, a pesar de que él le estaba siendo infiel a ella. Y él la trataba a ella no con respeto. Así que la decisión de ella fue ser luz, obedecer al Señor y hacer como el Señor le decía. Y confiando en el Señor porque el Señor le pedía que así fuera. Ella confió en él. De manera que fue honrosa y sumisa. Y un día el esposo le dijo que quería hablar con ella. Se sentó y le dijo que tenía una amante, lo cual no era nuevo, era un hombre infiel. Pero esta vez él le dijo a su esposa, yo quiero lo que tú tienes. Porque, ¿cómo es posible que puedas amar a un perro como yo? Así le dijo él a ella. Él reconoció su pecado, la luz que vio en ella, expuso la maldad en él y le llamó la atención a la vida que se manifestaba en ella. Y le dice, yo quiero lo que tú tienes. Entonces ella le predicó el Evangelio y el Señor lo salvó y restauró a ese matrimonio. Inclusive ella le ayudó a romper la relación con la amante que tenía para restaurar su matrimonio. Una mujer que tenía fe, confianza en el Señor. Y ellos tienen muchos años de casado y el Señor los usa en su iglesia donde sirven ahora. Esta mujer entonces fue sal y luz al obedecer textos como Primera de Pedro 3, 1 al 6, donde el Señor le dice a la mujer, aunque el esposo sea un incrédulo, tú sé casta, respetuosa, sumisa. Eso fue lo que ella hizo. Esa es la manera de ser luz. Entonces, vamos ahora al tercer punto. Y es una pregunta. ¿Qué hace la luz? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su efecto? Y la primera letra que puse aquí para explicar esta pregunta es que la luz expone la oscuridad, como estaba diciendo en el testimonio hace un minuto. Expone la oscuridad y a las cosas propias de la oscuridad, las revela. Hebreos 4, del 12 al 13, dice acerca de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerde, el creyente manifiesta lo que conoce de la verdad de la palabra. Por eso es luz. Entonces aquí dice de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del cuerpo, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada queda oculto. Entonces el creyente que lleva la palabra es luz para revelar el pecado que está en otras personas. Por eso es que muchos creyentes son odiados a veces, porque las personas son incomodadas por lo que ellos representan, por lo que ellos manifiestan, por la luz que traen, que muestra las tinieblas que hay en ellos, es su pecado. Entonces el escritor de Hebreos describe el poder penetrante de la palabra y el creyente al obedecer la palabra la refleja conforme a su manera de vivir, su manera de hablar. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está dando referencia a la luz de la palabra que le guía al creyente a caminar de una manera que honra a Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, dice el libro de Mateo que resplandeció su luz. Mire, Mateo 4, del 15 al 16, dice lo siguiente, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está describiendo la región donde él llega. Mire el verso 16, dice Mateo, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Las tinieblas es el pecado en que se encuentran. La gran luz está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Ese es el contraste con la venida del Señor Jesucristo a esa región. Las tinieblas fueron expuestas con la venida del Señor. Si no hay luz, ¿cómo se expone o cómo se puede reconocer una región de sombra, de muerte? ¿O cómo se ilumina un pueblo asentado en tinieblas? Porque Jesucristo es luz. Por eso esa profecía es exacta cuando Él viene allí. Hay un contraste marcado entre Jesús y el mundo. Igual entre creyente y el mundo. Segunda de Corintios 6, 14, el apóstol Pablo le dice a los creyentes: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Isaías, mire, Isaías 5:20 dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Qué tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas? ¿Qué tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Lo que está diciendo es: ¿cómo se va a poder mezclar una cosa con la otra? Hechos 26, 18 dice: para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La luz del Señor va a exponer a las tinieblas y va a traer absolutamente un cambio. El estándar del mundo, ¿cómo es? El estándar del mundo, que es complacerse a sí mismo. Es el egoísmo, la vanagloria, cada quien piensa en sí mismo. Prefieren las tinieblas, sus relaciones sociales son pura apariencia, saben cómo comportarse en público, claro que sí, pero su corazón está cubierto de tinieblas, pues su vida privada en lo secreto es otro mundo. Y en la oscuridad, en su verdadera manifestación, allí donde viven, sus corazones están llenos de pecado. Para el creyente, ¿cuál es el estándar? El estándar es Cristo. Ahorita hablemos de la luz. Su vida está iluminada y ellos mismos son luz, porque Cristo es el que los ilumina, es su palabra. Ellos manifiestan la luz como con sus acciones y hay una reacción en medio de las tinieblas que produce vergüenza, porque se ve el pecado. Cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, está haciendo que exponiendo las tinieblas de la religión judía al presentar la luz del reino. ¿Cómo lo hace? Dice la verdad, y la verdad ilumina y expone las tinieblas. La pureza de Cristo en su manera de vivir, como él vivió, él es la palabra, manifestó la impureza de todos alrededor. Por eso había personas que lo odiaban. Muchos se sentían atraídos a él, pero hasta que no les reveló quién era, no pudieron en realidad ver la luz. ¿Qué hace la luz entonces? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su efecto? Vamos a la letra B. La luz explica la causa de la oscuridad. Entonces, lo primero que hace la luz es que expone la oscuridad, ¿cierto? Si usted enciende la luz o si no sé si se ha fijado, hay rocas, si usted levanta esa roca o un pedazo de madera grande lo levanta. Y sale un montón de animalitos que viven en la oscuridad y mismo salen huyendo. ¿Huyendo de qué? De la luz. Fueron expuestos. Entonces la luz expone la oscuridad y la luz también explica la causa de la oscuridad. Hoy en día se envían equipos de expertos a estudiar diferentes soluciones para regiones que se encuentran en tinieblas y sombra de muerte, en muchas dificultades. Pero como el Señor mismo dijo: ciegos, guías de ciegos. Los dos van para el mismo hueco. Las tinieblas no pueden manifestar las tinieblas. Como estaba diciendo Rafael hace un rato, antes de que yo llegara aquí, él estaba hablando del conflicto que hay con Israel y Palestina, los tratados que hacen, pero no pasa mucho tiempo y los rompen otra vez. ¿Por qué? Es que el problema no es como ellos lo están tratando. Igual en todo el mundo, así es. Todo eso se rompe y al final no queda nada. Siguen en tinieblas. Pero cuando se envían misioneros fieles y llegan a estas regiones, a cualquier región del mundo, traen la luz y la luz empieza a manifestar, manifiesta esas obras y revela la causa de la luz, de la oscuridad. Revela la oscuridad con la luz, saca el pecado y muestra la causa. Miren un ejemplo, Jim Elliot, en 1956 más o menos, él fue con cuatro amigos más. Se fue en lo que llamaron ellos la operación AUCA y querían alcanzar a la tribu quechua en Ecuador. Entonces ellos llegaron allá, se plantaron a vivir allá y empezaron a tratar de alcanzar a los indígenas de la tribu Quechua. Pero cuando trataron de acercarse, estos indígenas los asesinaron, los mataron, a todos ellos, jóvenes, llevando el evangelio, eran la luz que esta tribu necesitaba. Y murieron asesinados. ¿Y qué pasó? La esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, ella, después de la muerte de su esposa, después de un tiempo, fue con otras de estas hermanas a buscar a esa tribu. ¿Y qué hizo ella? Ella fue a hacer luz en medio de las tinieblas. Sus niños estaban enfermos y ella empezó a atenderlos, a darle cuidado a esos niños. ¿Y qué pasó? Las obras de ella y de las hermanas que fueron con ella, Dios la usó para predicarle el evangelio que habían llevado sus esposos, pero murieron en el intento. Y esta obra de luz en medio de las tinieblas tuvo un efecto maravilloso en medio de esta tribu. ¿Cómo podemos saber que ellos fueron luz? Porque ellos no buscaban un reconocimiento propio. Ellos estaban dispuestos aún a morir por llevar el mensaje. No había un beneficio propio, no había un reconocimiento. El estándar de ellos era Cristo. Cristo que dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones o a todas las etnias, así se traduce. Es decir, eso incluye tribus y todo tipo de grupos de personas. Y dice, y hagan discípulos de todas las naciones. Ellos buscaban, estos misioneros, obedecer a su Señor, y esto los llevó a hacer las obras que hicieron, que hasta el día de hoy, más de 60 años después, siguen iluminando en ese lugar y traen gloria y honor al Padre que está en los cielos. Uno de los indígenas, el que mató a Jim Elliot, él ahora predica el Evangelio. Y se sigue predicando el Evangelio. Esa tribu ahora alcanza a otras tribus. La luz allí sigue, ahora se ha transmitido a los que el Señor ha salvado a través del testimonio de estos hermanos. El problema es que de los quechua, nadie nunca lo pudo explicar por qué mataban a todas las personas que se acercaban. ¿Cuál era el problema? Que vivían en las tinieblas del pecado. Ese era el problema. ¿Y cuál era la solución? ¿Que les trajeran educación, algo de cultura? No, ellos necesitaban la luz del Evangelio. Y el Señor envió a estos misioneros para llevarles su luz y la recibieron. Miren, la radio BBC World tiene un programa en el que van alrededor del mundo y este periodista hace la siguiente pregunta. Le dice a las personas donde llega a cada ciudad, ¿qué es la libertad? Y cada persona que entrevista le da su opinión. Y es lo mismo. Todos están en tinieblas y nadie tiene la respuesta correcta. Yo viendo ese programa una vez vi que entrevistó a un pastor y el pastor le dijo que era la luz, era Cristo y salió de allí sin creer. La luz le resplandeció, pero él la ignoró, prefirió seguir en las tinieblas y seguir haciendo la misma pregunta sin encontrar nunca la respuesta, según él. Pero el Señor muestra la luz a través de sus hijos. Los creyentes verdaderos son la luz del mundo. Y cuando los creyentes usan la libertad que el Señor nos ha dado en Cristo para escoger obedecer a Dios y glorificar su nombre con sus buenas acciones, entonces se manifiesta esta luz y las personas pueden venir a la salvación, a la verdadera luz que es Cristo Jesús. Los que ven esta luz y abren su corazón a la verdad de Dios son expuestos a su ignorancia, porque son ignorantes, no conocen la verdad. Su condición de perdición es realzada y al creer pasan, cuando se arrepienten, pasan de las tinieblas a su luz admirable, viniendo entonces ellos a ser luz. Mire, primera de Pedro 2:9 lo dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El problema de la humanidad es que fue hecha por Dios para tener una relación con Dios. Y la única manera de regresar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Él es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Los creyentes son los únicos entonces que pueden proclamar esto y dar testimonio con sus vidas. Porque no es un simple conocimiento el que se transmite, es que el creyente, como tiene la luz del Señor, la vida de Cristo, vive de acuerdo a esa verdad y manifiesta luz. Eso es lo que sucede. El mundo en tinieblas necesita el testimonio de los creyentes, los hijos de luz. El mensaje que predican es el camino iluminado para que sus pecados sean manifiestos y puedan entonces arrepentirse y venir a los pies del Señor Jesús. Cuando una persona ve y entiende que está en pecado, porque la luz de la palabra le ilumina por el testimonio de los hijos de Dios, tiene la oportunidad de arrepentirse. Por eso el Evangelio lo que hace es que confronta al pecador con su pecado, le ilumina su corazón que está en tinieblas. El hombre, el ser humano necesita nacer de nuevo para ser transformado por el perdón de sus pecados y entonces anhelará la luz y odiará las tinieblas. Y eso es lo que pasa con todo creyente verdadero. El mundo ha tratado todo lo que se puedan imaginar para resolver el problema del hombre. Y nunca han llegado donde debe llegar, porque todos están en tinieblas. Pero los que están en Cristo son la luz del mundo. Los únicos que pueden vivir vidas de poder en obediencia a Dios por medio del Espíritu Santo. El creyente verdadero es el único que recibe iluminación para entender las Escrituras y por la gracia de Dios las puede entonces comunicar a un mundo sumido en las tinieblas, consumidos por el pecado. Una ciudad en un monte no se puede ocultar. Tampoco se puede esconder una luz bajo una vasija. Nadie pensaría en hacer tal cosa, pues la ciudad no se puede esconder y la luz no se enciende para esconderla. Al contrario, su lugar debe ser estratégico para que alumbre a todos a su alrededor. En verso 16 de Mateo 5 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean, miren lo que produce, vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor califica esas acciones de buenas porque están basadas en la obediencia al Señor. No es que una persona tenga mucha bondad en sí mismo y por eso es luz. No, eso es erróneo. Es que esa persona obedece a Dios y al hacer esas obras de obediencia son obras buenas. Dios así las califica y Dios así entonces manifiesta su luz para traer salvación a las personas que Él quiere alcanzar por medio de sus hijos. Un ejemplo contrario de esto es los fariseos. Los fariseos eran hipócritas y ellos publicaban sus obras. Hacían muchas obras en público para que los vieran. ¿Y qué hizo el Señor? Los expuso con sus enseñanzas y en sus obras mostrándolos como corruptos, hijos del diablo, viviendo en oscuridad. Una religión no garantiza que una persona está en la luz. No garantiza. El que actúa como el fariseo busca gloria y reconocimiento para sí, lo hace para verse bien. Lo hace sin salirse de lo que es tradición o comodidad. Por tanto, ¿qué hace? Termina complaciéndose a sí mismo. Dios no es glorificado. Dios no recibe ninguna honra por eso. No es luz, es tinieblas. El que es hijo de Dios, sus obras glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque hace las obras que Dios preparó de antemano para que él anduviera en ella. No anda ingeniándoselas a ver cuáles son las obras que va a hacer, simplemente obedece a Dios y hace las obras que Dios preparó para que ande en ellas. Y esas obras traen gloria a Dios. Y lo hace, ¿por qué? Porque ese es su estilo de vida. Esa es su nueva naturaleza, es la vida del Espíritu en él. No está planeando ser visto, pero por estar expuesto ante la oscuridad es notable lo que hace y el nombre del Señor es glorificado. Entonces el creyente donde quiera que va es luz. Si su vida es consistente con la palabra del Señor, yo asumo que debe ser así para cada creyente. Y no lo hace, no hace las buenas obras para calmar su conciencia o para llenar algún requisito de su religión. Esta persona cuando hace estas obras, su motivación es obedecer al Señor, por eso es luz. Esta luz que brilla delante de los hombres, cuando ven las buenas acciones, simplemente son la manifestación de la obra que Cristo ha hecho en la vida del creyente. Se manifiesta esa vida. Mire, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esta obra es evidente y el creyente simplemente es llamado a dejar que se vea esta obra. Eso es todo lo que tiene que hacer. Nuestras buenas obras magnifican el nombre de nuestro Padre que está en los cielos, todas hechas en obediencia. Si las personas, mire, si las personas son atraídas a nosotros por lo que ven, entonces hemos fallado en la tarea de ser luz. Pero si las personas al ver nuestras obras son atraídos a Cristo, ellos preguntan, yo quiero lo que tú tienes, pero no entiendo qué es. La respuesta tiene que ser Cristo. Cristo es el que lo va a iluminar. No es una manifestación egoísta entonces, sino una entrega de la vida del creyente para el beneficio de un mundo que está en tinieblas, para que puedan venir a la luz, y la luz es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando las personas ven nuestras buenas obras, esto les atrae a Jesucristo, entonces es la luz del Señor, la que se manifiesta, y el nombre de nuestro Padre que está en los cielos es glorificado. Pudiéramos decir misión cumplida. Entonces, nuestro carácter, nuestro hablar, nuestra manera de vivir, nuestra predicación del Evangelio, naturalmente debe atraer a este mundo que está en tinieblas, hacia la luz del mundo, que es Jesucristo. Ese es el mensaje que quería compartir el día de hoy y quiero invitarles a considerar cuál es su condición delante de Dios. ¿Es usted luz en el mundo o es usted tinieblas y necesita esa luz? Si Dios le está hablando, venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, venga al Señor Jesucristo, deje que Él transforme su vida. ¿Sí? Gloria a Dios por su palabra. Quiero, como estamos transmitiendo por video y también por audio, mostrar el saludo de María de Lourdes, ella está en México. Verónica Sarria está aquí al lado mío, ella también está participando. Patti Ortiz, la hermana Patricia, Dios le bendiga. Guadalupe Salazar y también a Luis manda saludos. Gloria a Dios, qué bueno que nos pudimos conectar. ¿Y cuál es nuestra conexión? La palabra de Dios, porque queremos conocer lo que dice Dios. Voy a mostrar aquí a la audiencia de YouTube el lugar donde me encuentro, porque no estoy transmitiendo desde donde normalmente lo hago. Allí están Rafael y Patricia, y aquí al lado mío está la hermana Verónica, mi esposa. Entonces, saludos a todos. Trataré de seguir transmitiendo así para que tengamos acceso a estos mensajes que creo que son muy edificantes. Saludos a todos los que están escuchando en la radio. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.